Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE. Hoy es viernes 15 de marzo y como siempre, a esta hora todos los viernes es el tiempo para la linterna de la iglesia en la sintonía de la cadena COPE hasta las 11 y media para comentar para ustedes los principales temas de la actualidad de estas jornadas en el mundo y aquí en España, en la iglesia por supuesto. Y hoy estamos con ustedes, como siempre, gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y vamos a recordarles, como siempre hacemos al comenzar nuestro programa, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y hacerlo a través de las distintas redes sociales que les vamos a recordar un viernes más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como siempre, estamos en Internet, estamos en las redes sociales. Como dices, en Facebook somos Religión COPE, en Twitter nos pueden buscar como @religion-COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Y paso a presentarles ya directamente a nuestros invitados de esta noche. Vamos a irnos en primer lugar hasta Ávila, Usi Rueda. Bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bien, ahí te escuchamos. Encantados de contar contigo en esta tertulia de este viernes. Tenemos también aquí en los estudios en COPE Madrid a Laura Daniele. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Pues bien, como siempre, aquí encantado de contar con vosotros y encantado de poder comentar las muchas noticias que tenemos. Interesantes como siempre tenemos, solamente por apuntar algo, tenemos la muerte y el funeral de Monseñor Elías Yanes, también ha muerto en Alemania el Cardenal Lehmann, tenemos los 5 años del pontificado del Papa Francisco, tenemos también el día del seminario que es el próximo domingo, esos y muchos más temas sobre la mesa para comentar. Y yo os invito, lo primero, si os parece, a comenzar por el adiós a Monseñor Elías Yanes. Recordamos que fue obispo auxiliar de Oviedo al comienzo, entre los años 70 y 77, pero fue durante 5 años secretario general de la Conferencia Episcopal, cuando el cardenal Tarancón era presidente. Después fue nombrado ya arzobispo de Zaragoza, en una época en la que fue ya presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, después fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal y después 6 años más presidente de la Conferencia Episcopal. Yo creo que pasó por todos los estamentos de la Conferencia Episcopal, pero no por eso dejó de mantener su labor interesante y muy importante pastoral en su diócesis, archidiócesis de Zaragoza, y al mismo tiempo de relación con lo que le tocaba con esos cargos en la Conferencia Episcopal, pues con la sociedad y con los partidos políticos. Bien, pues vuestra la palabra, lo primero. Laura, contigo.
Sí, estaba revisando, ¿no?, la vida de Elías Yanes y estaba viendo que estuvo 17 años en puestos de responsabilidad en la Conferencia Episcopal. Fueron épocas apasionantes, difíciles, pero apasionantes. No había que construir un país, una democracia. Y bueno, creo que España tuvo la suerte de tener hombres, ¿no?, con altura de miras tanto en la política como en la iglesia. Confluyeron grandes personalidades, entre ellas estaba Elías Yanes, que bueno, que permitieron negociar los acuerdos de iglesia-estados, lograr un estado confesional, defendieron la libertad de enseñanza, y creo que bueno, que hoy es necesario recordar, ¿no?, a Elías Yanes, porque tuvo un papel protagónico en todo esto.
Ricardo.
Elías Yanes es curioso porque es quizá poco conocido por el gran público, ¿no? Y sin embargo, quiero decir, dicho por personas que ocuparon responsabilidades de protagonismo en aquella época, le han calificado como probablemente el obispo español más influyente de las últimas décadas, ¿no? Que es una afirmación así a priori con la de obispos influyentes que hemos tenido.
A lo mejor después de Tarancón, ¿no?
Después de Tarancón, después de Rocco Varela, después de Sofía, uno empieza a pensar en nombres superinfluyentes. Claro. Y no, pero tiene su lógica. Vamos a ver, desde luego. Como estrecho colaborador del cardenal Tarancón, en esos años de la transición, desde el 72-73, que asume la secretaría general, sustituyendo a Monseñor Guerra Campos, lo cual pues fue un cambio importante, tuvo muchísima importancia pues en un nuevo modelo de presencia de la Iglesia en la sociedad española. Eso para empezar. Segundo, a lo que aludía Laura, ¿no? Pues esos acuerdos Iglesia-Estado. de entrada que hubiera unos acuerdos Iglesia-Estado, porque desde el Vaticano lo que se prefería es un concordato. Y desde España se pensaba que, de acuerdo pues a la peculiaridad española, pues a lo mejor esos acuerdos sectoriales. Y bueno, pues uno de los hombres clave en facilitarlo fue Monseñor Elías Yanes. E igualmente, pues también fue uno de los hombres clave en la propia adaptación del concilio en España, sobre todo en temas que para él eran muy queridos, como el protagonismo de los laicos, especialmente la acción católica y el apostolado seglar, o la catequesis, ¿no? Él era catequeta y tenía siempre un gran interés por la catequesis. Y después, que también ha destacado Laura, los acuerdos de enseñanza. Él fue presidente de la Comisión de Enseñanza y le tocó negociar con muchos ministros de gobiernos socialistas para llegar pues a esos conciertos educativos que hoy tenemos. Pero no solamente tuvo que negociarlo de cara al gobierno, sino también de cara a la FERE, a los religiosos españoles, convenciéndoles de que, a pesar de las limitaciones que el modelo obviamente tenía, era la única manera para la Iglesia española de que la educación, de que la enseñanza católica pudiera estar al alcance de cualquiera, ¿no?, en la España actual.
Antes de darte la palabra, Ausi, si te parece, vamos a escuchar una frase nada más de las muchas que dijo en el funeral de don Elías Yanes, el actual arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora.
En nuestra diócesis de Zaragoza fue el arzobispo sabio y trabajador, animado siempre por la caridad pastoral. Quiero reconocer públicamente la deuda de inmensa gratitud que toda la diócesis de Zaragoza y también España tenemos contraída con don Elías.
Una deuda, como decía, y yo, bueno, yo tengo que contar también que yo tuve la suerte de trabajar con don Elías. Yo trabajé en la Conferencia Episcopal antes de y después en COPE como periodista de información religiosa, pues también tuve la oportunidad de tener buen trato con él. La verdad es que era una persona que en principio era tímida, ¿no?, que no era fácil, pero siempre muy amable, siempre receptiva y siempre dispuesta al diálogo. Es lo que hemos conocido, o lo que se comenta, lo que se dice, que es la generación de Pablo VI, la generación del diálogo, ¿no? Y don Elías era pues un poco esa expresión, pero siempre dispuesto a negociar, a estar presente en todo lo que se le solicitaba. Ausi, adelante.
Yo creo que don Elías ha marchado de la misma manera, yo creo que como ha vivido, con una discreción profunda, pese a todos esos años que comentaba Laura, ¿no?, que ha estado en puestos de responsabilidad. Siempre lo recuerdo como una persona que pese a eso estaba como, o intentaba ponerse como en un segundo plano, ¿no?, con una humildad bastante, bastante importante. Y es que este fin de semana pues la atención mediática, por desgracia, estaba en otra parte, pero es justo reconocer desde luego la figura de don Elías, no solo por lo que estáis comentando, importante ahora también con todo el tema se acaba de abrir los plazos de matriculación en los colegios, que importante, ¿no?, el tema de la elección y de la libertad de los padres, algo que se luchó mucho en aquella época y me consta que fue duro, pero no solo eso, sino que incluso yéndonos un poquito hacia atrás a su época como secretario, toda esa fase de la transición, porque muchos hablan de la transición democrática en la sociedad española, pero el papel que tuvo que pasar la Iglesia en la transición es muy complicado porque veníamos de un momento de prejuicio de cómo había estado posicionada en la Iglesia en la época de la dictadura franquista y cómo se supo, no solo por una parte, adaptarse a intentar que la sociedad viera con otros ojos la postura de la Iglesia en esa nueva sociedad, sino además adaptar el concilio que se había celebrado unos años antes. Es decir, la figura de don Elías, yo creo que además de todo lo que estáis comentando, ese punto de la transición me parece esencial, ¿no? Yo creo que es lo que lo vamos a recordar prácticamente ya toda la vida.
Yo voy a recordar aquí lo que ha escrito Monseñor Atilano Rodríguez, el obispo de Sigüenza, Guadalajara, que fue 13 años secretario particular de don Elías, el actual obispo de Sigüenza, Guadalajara, don Atilano, ha escrito, entre otras cosas, lo siguiente. Durante los años de la transición política en España y en otros momentos especialmente delicados en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, supo asumir la cruz de la incomprensión por defender la libertad de enseñanza y la independencia de la Iglesia de los poderes públicos. Con su gran mansedumbre no escatimó sacrificios ni reuniones para acoger las opiniones de los demás, para ofrecer las propias reflexiones y para colaborar en la confección de algunos documentos de la Conferencia Episcopal, que a pesar del paso de los años mantienen plena vigencia. Esa es alguna de las cosas que dice don Atilano Rodríguez, de quien fue su jefe directo en esos años en el que fue secretario particular de don Elías. Pues bien, desde aquí nuestro homenaje y nuestra despedida a don Elías, al que conocimos y pudimos disfrutar de su amistad, porque la verdad es que era, ya como yo bien digo, muy 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 accesible siempre. Entonces, bueno, pues la política informativa iba por otros derroteros, pero él siempre que le tocaba estaba dispuesto a hablar de temas que, como decimos, no siempre eran fáciles, ¿no?
Sí, hay otro dato curioso, que también fue uno de los primeros obispos que propuso un pacto educativo y que se está hablando tanto de este tema, ¿no? Hace 30 años este obispo le propuso a José María Maraval que había que llegar a un pacto educativo para que cada vez que llegara un ministro nuevo al gobierno no cambiara todo el sistema educativo.
Los conciertos.
Sí, sí. O sea, sobre todo el sistema educativo en general. Han pasado 30 años.
Fíjate.
Y seguimos igual.
Y seguimos igual,
pidiendo
efectivamente.
Pidiendo un pacto educativo.
Fíjate, empezó aquello hace ya 30 años.
Uh-huh. Bien. No, pero sí es bueno que haya esta gratitud, ¿no?
Pues sí, fantástico.
Que muchas veces, como tú dices, en el día a día, pues a veces son demasiadas las polémicas, los líos. Oye, pues sentarse a recordar lo mucho bueno que han aportado. Uh-huh. Tantas personas.
Podemos dar también, dejamos a don Elías para dar el adiós también a un personaje que en este caso ha sido clave en la iglesia alemana del último medio siglo. Es el cardenal Karl Lehmann, que murió el domingo a los 81 años. Ha estado nada menos que 33 años como obispo de Maguncia y nada menos que 21 años como presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania. Un personaje, pues también como don Elías, de aplicación del concilio, en este caso en Alemania, de apertura, de diálogo con los luteranos, que haya sido muy importante. Creo que tiene el mayor premio que conceden los luteranos, se lo concedieron a Karl Lehmann por el trabajo que había hecho del diálogo entre católicos, sí, y luteranos. Bien, un personaje también, yo creo, importante de la iglesia alemana, que, bueno, no fue nombrado cardenal hasta el 2002, pero realmente...
2001, sí. Uh-huh. Sí, no, era un tipo extraordinario, vamos... Tuve la suerte de tratarle un par de veces viviendo yo en Alemania, pues hice un par de coberturas de suyas, y era una persona pues carismática, brillante, inteligente. Y es verdad que por lo que se le conocía muchas veces en España era por algo distinto, era por las ciertas oposiciones a la línea
de Juan Pablo II,
uh-huh, lo cual también es un poquito injusto, ¿no? como criterio. Es verdad, para empezar, Lehmann iba a ser elegido arzobispo de Friburgo por ese sistema peculiar de elección que tienen los obispos, tienen algunas diócesis alemanas, ¿no? En el 83, creo. Pero, sin embargo, el nombramiento se vetó. Y al poco después, muy poquitos meses después, Juan Pablo II le nombra obispo de una diócesis muy importante, ¿no? Que es Mainz, Maguncia. Y luego, pues Alemania es un país con un laicado muy potente, pero también a veces muy crítico, pues les gusta debatir, discutir de todo. Y con esa ley, digamos, que tienen del aborto, este fue el mayor de los problemas, obliga a las mujeres antes de abortar a pasar por un consultorio para reflexionar si eso es realmente lo que quieren hacer. Y entre los convenios que firmó la administración se incluía con la Iglesia Católica. Entonces, los centros de Iglesia acogían a estas mujeres, les intentaban disuadir, les ofrecían alternativas, pero si en última instancia la mujer quería abortar, había que firmar ese papel. Y este último punto era lo que para la Santa Sede era inadmisible. Entonces, Juan Pablo II obligó a la Iglesia a retirarse de este acuerdo y el cardenal Lehmann, pese a mostrar su rechazo, lo hizo. Uh-huh. Y Juan Pablo II reconoció esta lealtad y reconoció pues la valía de este obispo, nombrándole poquito después de aquella polémica cardenal. Quiere decir que no es cualquier cosa. Y también, pues eso, pues con esa libertad tan característica, proponiendo con el cardenal Casper y también el entonces el arzobispo de Friburgo, Oscar Sayer, me parece que era. Ese documento que en muchos aspectos recuerda lo que luego fue la Moris Leticia sobre el discernimiento en el caso con los divorciados vueltos a casar. Uh-huh. Quiero decir, todo esto es el cardenal alemán, pero también todo esto es la iglesia alemana, hay que entenderlo en su contexto, y pese a todo, pues era un hombre, pues en fin, muy brillante, pero una profunda fe y desde luego de una inquebrantable, ¿no?, adhesión y fidelidad al Papa. Yo creo que esto siempre fue él.
Uh-huh. Bien, pues damos el adiós al cardenal Lehmann también, como igual que a don Elías Yanes, y avanzamos porque tenemos también sobre la mesa el martes el quinto aniversario de la elección del Papa Francisco. Y vamos a escuchar pues lo que decía con ese motivo el portavoz vaticano, Greg Burke.
Sí, para mí es todo en una palabra, la alegría. Con Papa Francisco nos hemos visto la profunda alegría que viene de vivir como cristiano, de vivir como uno que sigue a Cristo desde muy cerca. Personalmente es un ejemplo de esta paradoja cristiana, ¿no? Cuando das, él con sus 81 años, ¿no? Cuando das, no pierdes nada, ganas todo y siempre con mucha alegría.
Bien, vamos a hablar del Papa Francisco, de esos 5 años, un poco el balance que se ha hecho estos días, que hemos leído, que hemos escuchado, con los temas abiertos, con los temas en los que se ha avanzado, con esa reforma de la curia, con ese trabajo en conseguir la transparencia en el tema económico, con el tema de los abusos sexuales como uno de los grandes retos del Papa. Por cierto, hoy teníamos la noticia justamente de la destitución del arzobispo de Guam. El Tribunal Apostólico de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha cesado al arzobispo de Guam precisamente por un caso de abusos sexuales comprobados y certificados ya. Y después, pues más temas que podemos ir comentando sobre la mesa, la transparencia económica y todas esas propuestas y apuestas que nos ha hecho el Papa, ¿no? Comenzamos contigo, Ausi.
Pues yo creo que ha sido unos años de profunda alegría. Yo también coincido con Greg en esta apreciación. No en vano uno de los documentos de este Papa habla precisamente de esa alegría, ¿no? Del Evangelio y todo lo que viene de ahí, de intentar comunicar esa fe a través, pues, de no solamente de dichos, sino con hechos, ¿no? La revolución de la ternura, lo hemos visto durante todos estos años, es un papa de gestos, un papa de acciones, un papa de promover y sobre todo de dejarse ver y dejar ver esa ternura y esa alegría, ¿no? Y el papa que se ha preocupado y mucho de determinadas cuestiones que había que cogerlas y que había que darles un buen golpe, ¿no? Un buen meneo, como se suele decir, ¿no? Uh-huh. El tema de la familia, el tema de los jóvenes. Tenemos por delante el sínodo, que además está teniendo una preparación muy muy intensa y muy abierta, como estamos viendo, ¿no? Y la preocupación por la gente joven y sobre todo por espolearles, por salir de la comodidad, por salir hacia afuera. El encuentro con las periferias, ese intentar hacer lío, salir al encuentro de los demás. Quizá nos ha faltado, algunos queríamos ese viaje a España, ¿no? Pero yo creo que ahora, viendo la perspectiva del tiempo, no voy a decir a Ávila,
Ya.
A España en general. yo creo que ahora con la perspectiva del tiempo es cuando... Yo por lo menos personalmente entiendo aquella decisión del Papa Francisco, viendo un poco, ¿no?, la línea de sus viajes y un poco lo que ha venido haciendo estos años, porque él intenta estar con los que más necesitan de la presencia del Papa. Y bueno, pues claro que en España necesitaríamos a lo mejor tenerlo aquí de alguna manera, ¿no? ¿A quién no le gustaría estar cerca del Papa? Pero yo creo que es importante, ¿no?, lo que está haciendo esa presencia en momentos y en sitios muy concretos, muy delicados, con situaciones muy complejas, como hemos venido también analizando aquí en diferentes programas. Y yo creo que está siendo, como digo, en resumen eso, un papa de acción, un papa de gestos y un papa que transmite, que sabe transmitir, desde luego.
Sí, yo coincido completamente con Ausi. Yo también me quedo como Greg Burke con esto de la alegría, ¿no? La alegría que nos da el Papa de compartir la buena noticia del Evangelio. Eso es una cosa que, no sé, lo transmite con todo, con las palabras, con los gestos. Él, de hecho, comentaba en un libro que se ha publicado hace poco de Ediciones Encuentro, en unas conversaciones con un sociólogo francés, que él no se había dado cuenta que había utilizado la palabra alegría en 3 de sus textos más importantes, hasta que después que lo vio publicado y entonces se preguntó que por qué usaba esa palabra, y es porque en realidad, dice, el Evangelio nos produce una alegría muy grande, ¿no? Y luego contaba una anécdota que también me llamó mucho la atención y la quiero traer aquí porque es muy curiosa, que contaba que cuando él jugaba en el patio de su casa, en Buenos Aires las casas tienen jardines, entonces la gente, la mayoría vive a las afueras de Buenos Aires y las casas tienen jardines. Las vecinas conversaban entre ellas a través de los muros en los fondos de los patios, se subían a alguna banqueta, lo que fuera, y conversaban, ¿no? Y que él recuerda un día una de las vecinas que se asomó al muro y le dijo, llama a tu madre, llama a tu madre, llama a tu madre. Entonces él corriendo llamó a su madre y era porque la mujer esta, la vecina, le quería comentar a su madre que había acabado la Segunda Guerra Mundial. Y eso era tan el entusiasmo, la alegría de esta mujer por darle la buena noticia a su madre de que aquello había acabado, y ninguna de las dos tenían familiares en Europa, o sea que les resultaba ajeno, pero aún así él cuenta esa emoción, ¿no?, que uno siente, que uno tiene que sentir, ¿no?, cuando uno transmite una buena noticia, que es la buena noticia del Evangelio, la misma alegría, ¿no?, la misma sensación. Y creo que bueno, que eso el Papa lo hace muy bien y que creo que nos ha llegado a todos.
Me llamó la atención, ¿no?, viendo, repasando estos 5 años, pues uno recuerda, ¿no?, cuando nombra esta comisión de cardenales para la reforma de la curia, y como que todos veíamos que los grandes cambios iban a venir por ahí, ¿no?, por los cambios estructurales, y seguramente vengan cambios importantísimos, eso está ya casi hecho. Pero parece, ¿no?, con el transcurso del tiempo, que el cambio de verdad que impulsa el Papa no va por ahí. Es decir, que este no es un Papa que las cosas las decide por decreto, que utiliza su suprema autoridad para resolver esas cuestiones y que la reforma va por ahí. No, el Papa pone las cuestiones encima de la mesa. Pues, por ejemplo, el discernimiento. Por ejemplo, pues esa conversión personal de Laudato Si. Pone los temas encima de la mesa para que caigan por su propio peso y que todo el mundo, de alguna manera, sea partícipe de ese gran cambio, ¿no? Esto que él llama generar procesos y no ocupar espacios. Él, como pontífice, puede ocupar esos espacios. No lo hace porque nos quiere involucrar a todos. Yo creo que este es uno de los signos fundamentales, ¿no?, de esta reforma de Francisco.
Eso mismo que estás tú comentando, nos lo comentaba a nosotros aquí en la cadena COPE el mismo martes un querido amigo que ya estuvo aquí en La Linterna, vaticanista, director de Vatican Insider, Andrea Tornielli, con estas palabras. A ver qué os parece.
Yo espero que también en el interior de la Iglesia pueda estar un clima menos de tensión, un poquito más sereno, y por eso creo que tenemos que ayudar al Papa y fijar un poquito menos la mirada en su ser protagonista y en su ser personaje, y más en lo que él intenta testimoniarnos, con la conciencia que la verdadera reforma de la Iglesia es la reforma de la conversión de los corazones, y que esa se puede lograr solo con la conversión de cada uno, que es un trabajo que cada uno tiene que hacer, mirando el testimonio personal del Papa, pero sin creer que el tema es el Papa. El tema es lo que el Papa indica con su dedo o con su testimonio.
Ojo lo que dice Tornielli, lo importante no es el dedo del Papa, sino que el Papa está indicando con el dedo.
El Papa decía, no, Papa no, Jesús, pues eso.
Eso es lo importante, ¿verdad? Efectivamente. Y por cierto, ha habido una carta, un prólogo de Benedicto XVI a unos libros que se han presentado esta semana, que yo creo que han sido bastante clarificadores y han coincidido precisamente con ese 5º aniversario, ¿no? Diciendo que, bueno, concretamente Benedicto XVI dice que quiere oponerse, lo leo textualmente, y reaccionar al necio prejuicio, según el Papa Francisco, sería solo un hombre práctico que carece de particular formación teológica o filosófica, al tiempo que yo habría sido únicamente un teórico de la teología que hubiera comprendido poco sobre la vida concreta de un cristiano de hoy.
Toma ya, y encima, para que veamos dónde está la reforma, es la que se ha montado, porque la nota que ha hecho la Santa Sede, que obviamente es una nota, y luego el prólogo está ahí, a disposición de todo el mundo, y es público, porque no fue una transcripción completa. Entonces, manipulaciones y cuantas cosas, para que veamos la reforma pendiente que tenemos de verdad dentro de la Iglesia, justo este tipo de actitudes, de no verlas con un poquito de limpieza de mirada, es decir... en fin, lo que el Papa Benedicto además está diciendo es un comentario muy cariñoso hacia Francisco, al que admira profundamente. Lo decía muy bonito Juan Vicente Bo la semana pasada, ¿no?, que el Papa Francisco en estos 5 años, su mayor admirador lo tiene
su,
en casa.
Su principal fan, sí, decía, sí, su mayor fan.
El Papa Francisco, el Papa Benedicto.
Bueno, yo creo que es evidente que bueno, que hay una relación de afecto, ¿no? Eso no sé, Benedicto ha hablado muchas veces de Francisco, incluso en las conversaciones que ha tenido con Peter Sewall en el libro este famoso de, no me acuerdo cómo se llaman, Últimas Conversaciones, ¿no? Ha dicho que bueno, que el Papa ha impuesto una nueva frescura, un carisma nuevo, una nueva forma de hablar de Dios al hombre de hoy. Dice, yo estoy contento, ¿no? Entonces, intentar, no sé, buscar siempre esta confrontación, ¿no?, de qué mal se lleva en el Benedicto con Francisco, o incluso intentar etiquetarlos, ¿no?, de ponerlos, de que no hay una continuidad entre un pontificado y el otro, cuando es todo lo contrario. Yo creo que son dos personas que quieren mucho a la Iglesia, que son hombres de Dios y que intentan hacer lo mejor posible para que el hombre conozca a Dios.
Y Ausi, tú lo que comentabas, por cierto, comentabas de lo de si viene el Papa o no viene a España y esas cosas. Vamos a recordar 22 viajes, 30 países, el primer viaje a Lampedusa, el último a Chile y Perú, ¿no? Pero entre medias los viajes, como él siempre dijo, a las periferias. Y después, datos que quizás, parece que 5 años han pasado rapidísimo, pero no caemos en la importancia que tienen datos históricos que hemos vivido en estos 5 años, como por ejemplo el encuentro con el patriarca ortodoxo ruso.
Es un poco continuando esa línea, ¿no? del trabajo que han venido haciendo los papas anteriores, de trabajo tanto de diálogo interreligioso como en este caso también de diálogo ecuménico. Yo me quedo con muchos momentos de los viajes del Papa Francisco, insisto en lo que planteaba anteriormente. Ahora entiendo, ¿no?, el planteamiento de este pontificado, de cómo se ha ido gestando a través también de esa presencia física del Papa en determinados puntos muy concretos, ¿no? Pero yo de todos ellos me quedo con una imagen que la tengo grabada a fuego en la memoria, que es el Papa rezando solo, en silencio, prácticamente en penumbras, en el centro de concentración de Auschwitz. Esa imagen todavía la estoy recordando ahora y se me ponen los pelos de punta. O sea, son gestos. Yo sé que es verdad que no hay que centrarse tanto a lo mejor en el personaje y me lo voy también a aplicar a mí misma, pero son gestos que realmente llegan, ¿no? Y bueno, no solo ese, ¿no? El cómo se ha reunido en los viajes con personas más necesitadas, con víctimas de abusos, con bueno, fíjate cuando llega a Chile, el ambiente tan crispado que había, y eso pues de los más recientes que hemos tenido ahora mismo fresco en la memoria. Insisto, pues son viajes que se quedan para el recuerdo, pero sobre todo por la significación de cada uno y por lo que ha venido haciendo, ¿no?, y con quién se ha ido reuniendo y con quién se ha ido juntando en estos momentos.
Laura, una imagen que te guste a ti de Francisco, perdona.
Yo ahora, hablando de viajes, me estaba acordando muchísimo el viaje del Papa a Bangladesh, ¿no? Uh-huh. Cuando decide ir a ver a esta comunidad
Rohingya.
Esta Rohingya, ¿no?, una minoría, una comunidad musulmana en un país budista. Entonces, no sé, yo, y que hacía ese viaje por una cuestión humanitaria, ¿no? O sea, ni siquiera iba a visitar a los pocos cristianos que vivían ahí, iba a visitar a esta comunidad que estaba
simplemente
diezmada.
Simplemente para ponerla sobre,
¿no?,
el tapete.
Para ponerla sobre el tapete de la comunidad internacional, esta visión que tiene el Papa, ¿no?, esta de ver el mundo desde las periferias, ¿no?, de mostrar estas realidades, a mí me parece, no sé, muy revelador, nos puede ayudar a crecer mucho.
Bien, pues ese 5 años del pontificado de Francisco, que vemos todo lo que ha dado de sí y mucho más, que estaríamos aquí horas y horas comentándolo, porque realmente si un día sí y otro también tenemos noticias, novedades, viajes, informaciones, decretos, y bien, pues seguiremos de cerca todo lo que va produciendo este pontificado en el tiempo que le quede, el que Dios quiera. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en un momento con ustedes aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Yo creo que lo primero que toca es agradeceros, jolín, que os hayáis volcado con nosotros de esta manera, ¿no?
Que vuestro apoyo nos está llegando muchísimo.
Un tornado. Tenemos un olivo centenario y lo ha levantado totalmente del suelo.
La playa de Antilla ha perdido 3 metros de arena. La primera fila de Chalet también.
Está pasando
una movilización sin precedentes en favor de la igualdad. Miles de mujeres y también hombres en manifestaciones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
73.712, serie 86.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros y 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este lunes 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Los sábados y domingos...
Vamos a las noticias, ¿no?
Claro. Cristina López Lichting te informa en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford, Caza Legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues así es, hasta las 11:30 de la noche estamos con ustedes acompañándoles en esta edición de La Linterna de la Iglesia, en este viernes 16 de marzo, con Ricardo Benjumea, con Laura Daniele y con Ausi Rueda. Hemos comentado ya pues los 5 años del pontificado de Francisco, hemos hablado también de don Elías Yanes, del cardenal Lehmann, que han fallecido, y ahora es momento de hablar del día del seminario, porque se celebra el próximo domingo, que es el domingo más cercano a la fiesta de San José, aunque recordamos que, por ejemplo, en las diócesis vascas se celebra el día de la Inmaculada, pero en el resto de España, donde San José no es fiesta, se celebra el domingo más cercano. Bien, pues el domingo más cercano es este próximo domingo. Recordamos dos datos. Hay en este momento en nuestro país seminaristas mayores, pues 1.263, algunos más que el curso pasado.
300 y hay, más que el curso pasado.
Sí, bastante, incorporaciones sí. Bastante importantes. Y bueno, pues también hay seminaristas menores, hay algo más de 1.000. Y por dar dos datos nada más, pues Valencia, Toledo, Sevilla, Córdoba, Cartagena, Alcalá de Henares, después de Madrid, que encabeza, pues obviamente que el número uno es Madrid con 189 seminaristas, pero después le siguen Valencia, Toledo, Sevilla, etcétera. Bien, pues tenemos a un seminarista con nosotros para hablar con él en estas vísperas ya de la celebración del Día del Seminario, que está aquí en el Seminario de Madrid y se llama Arsenio Fernández de Mesa. Bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, encantados de tenerte con nosotros en este programa y de que nos cuentes un poco. Sabemos poco de ti, o sea que cuéntanoslo. Tú sabemos que eres colega nuestro, que eres periodista, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pues hasta llegar al seminario, ¿en qué curso estás ahora?
Estoy en cuarto.
Estás en cuarto. Y antes de todo eso, estudiaste la carrera. ¿Cómo fue la decisión de entrar en el seminario?
Pues bueno, la decisión fue más o menos dentro de la vida ordinaria de cada día. Al final, yo estaba en el seno de una comunidad parroquial, Santa María de Cana, en Pozuelo, y bueno, pues iba a misa, rezaba, pero bueno, lo justo y lo normal. Hasta que en un momento, pues el párroco me propuso abiertamente la posibilidad del sacerdocio, después de unas charlas de catequesis, y me dejó abierta la puerta a que me lo planteara. Y en ese momento, pues cambió mi visión. Yo alguna vez me lo había planteado, pero en ese momento, pues cambió mi percepción, y lo vi sobre todo por la posibilidad de dejar cosas que antes parecía que no me podía separar de ellas. Y vi que ahí el Espíritu Santo había intervenido a través de este cura para manifestarme la voluntad de Dios.
Hasta entonces ya había algún run-run ahí en tu...
Había algún run-run. Yo creo que el Señor fue como preparando un poco el corazón, sin que yo me diera cuenta. O sea, sí. Yo veía como una cosa, pues que incluso me molestaba pensarlo, el hecho de ser sacerdote. Y lo veía como una dificultad, porque yo estaba con mis carreras, pensando en el trabajo, mis amigos. Todo, pues esa es la pregunta de por qué a mí me va a llamar el Señor. Pero a raíz de esa conversación, pues cambió la pregunta. Y dije, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no yo voy a ser cura? Entonces, pues eso fue como el cambio.
¿Cómo estás viviendo estos años de formación?
Pues la verdad que muy bien. Es una vida la del seminario muy intensa. Puede parecer en el común de las mortales que el seminario es un sitio donde estás ahí encerrado, un sitio oscuro. Pero al final es un lugar donde pues recibes una formación preciosa, pues espiritual, académica, de fraternidad, pastoral. Una vida pues muy rica, donde tenemos pues muchas cosas que hay, desde grupo de coro, de teatro, la revista, pues fútbol, Cineforum. Es como una vida muy intensa en la que uno se va formando en todos los aspectos para luego poder salir y predicar a Jesucristo al pueblo de Dios.
Tenemos a tres compañeros con nosotros que seguro que también quieren preguntarte algo. Es Ricardo Benjumé a mi izquierda, Laura Daniele y Ausi Rueda, que está un poco más lejos, así que le damos la primera pregunta y la primera palabra a Ausi. Adelante.
Estupendo. Bueno, pues nada, encantada de saludarte. Enhorabuena por la decisión, porque me parece muy valiente. Yo de verdad os admiro a los que teniendo la vida más o menos enfocada de alguna manera, ¿no? Que tenéis la vocación puesta a lo mejor en otro sitio, pues de repente os lanzáis, ¿no? a este nuevo rumbo, ¿no? Y bueno, guiado siempre, lógicamente, tú lo has comentado, ¿no? En este caso por un sacerdote. Pero, claro, hay un entorno, y eso es por lo que me gustaría a mí preguntarte. Quiero decir, tu familia, tus amigos, cuando decides, pues voy a dejarlo todo y voy a entrar en el seminario. Me imagino que tampoco se lo esperaban, ¿no? ¿Cuál fue un poco, te sentiste arropado? ¿Cuál fue un poco la reacción en tu entorno más cercano?
Sí, al principio pues me daba hasta miedo de decirlo, y de hecho en casa estuve un tiempo diciendo, bueno, ahora después de cenar lo comente, decía, bueno, no, venga, mañana. Hoy después de esta película que estamos viendo lo diré, bueno, venga, mañana. Entonces, al principio me costó un poco, pero es verdad que la reacción me sorprendió, y ahí vi también la mano del Señor, es decir, que al final supera, digamos, todas las expectativas que tú tienes, y lo que yo pensaba que a lo mejor iba a ser una actitud de rechazo, que a lo mejor la hubo por algunas personas, pues a lo mejor de la universidad, que no lo entendieron tanto, las más cercanas, la familia y los amigos, estuvieron apoyándome, y eso fue, yo creo que fundamental para que yo pudiera renunciar y disponer el corazón a entregarme a lo que el Señor me pedía.
Hola, Arsenio, soy Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo quería saber si la formación ahora que estás recibiendo en estos años de seminario, ¿crees que te va a ayudar luego a enfrentarte al mundo que nos toca vivir, ¿no? Hoy, ¿no? En el que hay tantas dificultades, donde falta tanta fe, ¿no? ¿Crees que realmente la formación está adaptada al mundo en el que te vas a encontrar luego?
Yo creo que sí, y cada vez más. Es verdad que, de hecho, pues el hecho de haber estudiado periodismo, pues me hace ver especialmente que la Iglesia necesita comunicar bien el mensaje evangélico. El mensaje es el mismo de siempre, porque Jesucristo nos dejó un depósito que nosotros custodiamos y de que le vamos a entregar al pueblo de Dios, pero hay que aprender a comunicarlo al hombre de hoy. Y creo que eso sí lo estoy aprendiendo aquí, no solo con la formación estrictamente académica, sino con el trato también pues con los demás seminaristas, pues que muchos con sus carreras, después de venir de trabajos, también en la parroquia, tratando con curas y con la gente de a pie, con matrimonios, jóvenes, todo eso como que enriquece una formación para, digamos, dirigirte al hombre de hoy, no en abstracto, sino en lo concreto.
Ricardo.
Buenas noches, Arsenio.
Buenas noches.
Quería preguntarte, ¿cómo van a ser estas salidas a las parroquias? ¿Cómo las planificáis en el seminario? Porque estos días, ¿no?, unas cosas bonitas de ir a misa este domingo, pues es que muchas veces pues nos encontramos con uno de vosotros, ¿no?, que nos cuenta un poco su vocación. Y ¿cómo os lo planteáis?
Bueno, el seminario nos asigna unas parroquias en las que ya han hablado con los sacerdotes correspondientes, y la idea es que pues vayamos a dar un testimonio de la alegría que supone para nosotros la vocación y hacer ver a las personas a las que nos dirigimos que Dios sigue interviniendo en la vida de cada uno de nosotros, no solo de los que somos seminaristas, sino de cada uno de los que vamos a dirigirnos. Y bueno, pues vamos a dar testimonio en cada una de las misas del domingo, y luego también, pues en la medida de las posibilidades, pues dar testimonio también en los diferentes grupos que haya de jóvenes y estar a la disposición de los sacerdotes para lo que puedan necesitar ese fin de semana. Yo creo que es una experiencia muy bonita, porque es una forma también de que la gente conozca que como decía Benedicto XVI, una frase que se me dio muy grabada, poco después de renunciar al pontificado, que dijo: veo que la Iglesia está viva en un momento en el que muchos hablan de su declive. Y en ese sentido yo creo que es una forma de ver que todavía hay jóvenes y muchos a los que Dios sigue llamando y que son capaces de renunciar a muchas cosas con la ayuda de Dios para servir a los hombres, y eso me parece que es lo más bonito de este fin de semana, vamos.
Y aparte de eso, ya de cara al futuro, ¿cómo te planteas, qué te gustaría hacer en concreto? ¿Te gustaría completar la formación en algún aspecto concreto, catequético, etcétera, o te gustaría simplemente pues decir, pues que me manden a una parroquia y estar con la gente, estar con los jóvenes que tú formas parte de ellos? ¿Cómo te gustaría y crees que se puede, pues por ejemplo, llegar más a los jóvenes de una sociedad como la española?
Pues yo creo que al final llegar a los jóvenes se llega estando en contacto con ellos. Como dice don Carlos muy a menudo, hay que ir a buscar a la gente donde está, no donde nos gustaría que estuvieran. Entonces yo creo que ese es el secreto principal, es decir, pues comprender a la gente, acompañarla, sostenerla, y luego a partir de ahí hablar desde Jesucristo. Primero eso y luego lo de Jesucristo, porque yo creo que al final hay que llegar a los jóvenes en su ambiente y en sus circunstancias, no en unas circunstancias ideales que nosotros nos inventemos. Entonces a mí me hace particular ilusión eso, estar en una parroquia y pues bien siente a todos, no solo a los jóvenes, porque también hay matrimonios, hay personas mayores, y la comunión con los enfermos es una cosa que a mí pues me ha tocado mucho en la experiencia pastoral. Es como una vida muy rica para un sacerdote.
Una última pregunta. ¿Qué idea querrías lanzar a todos nuestros oyentes? ¿Por qué merece celebrar un día al año el Día del Seminario y acordarnos de todos vosotros especialmente, por supuesto?
Pues mira, porque yo creo que al final es una idea pues que la Iglesia sin sacerdotes no existiría. Y esos curas por los que ahora pues están rezando para que en un futuro puedan ordenarse o para que haya vocaciones, son los que a sus hijos les celebrarán la Eucaristía, les confesarán y les acompañarán en su vida. O sea, que yo creo que por un motivo sobrenatural, pues yo creo que también podemos pensar, plantearnos esto en este sentido. Y yo creo que para el futuro de la Iglesia, creo que hace falta que el pueblo de Dios pues pida por sus sacerdotes y rece por ellos y por los futuros.
Pues Arsenio Fernández de Mesa, seminarista, felicidades por ese domingo que vais a celebrar vuestra fiesta anual en torno a la fiesta de San José, que es el lunes, pero bueno, lo vamos a celebrar el domingo. Desde aquí nuestra felicitación para todos vosotros y especialmente para ti, que hoy has querido estar con nosotros en esta tertulia, en esta linterna de la Iglesia de la cadena COPE y en esta casa. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias a todos y buenas noches.
Gracias, un abrazo. Bien, pues ahí queda el testimonio de este seminarista y esta celebración del Día del Seminario que tendrá lugar, como decimos, el próximo domingo. Ahora, si os parece, nos vamos a detener unos minutos, nos vamos a ir hasta China, vamos a ir un poco lejos. Y es que nuestro compañero Fernando de Haro, director de La Mañana del fin de semana, acaba de regresar de China, donde ha querido conocer de primera mano cómo viven allí los cristianos en medio de aquel régimen totalitario comunista que controla hasta el último movimiento. Y por eso le preguntamos, Fernando, cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia, qué es lo que has visto, cómo viven los cristianos allí, qué es lo que te has traído como mensaje y nos puedes contar ahora mismo.
Faustino, como bien dices, he pasado unos días en China intentando encontrarme con cristianos para poder hacer uno de mis documentales. La situación que he vivido en China es paradójica. Por una parte, hay una evidente restricción de libertades. Yo he sufrido esa restricción de libertades porque he tenido muchas dificultades para hacer el trabajo. He estado confinado en un hotel, he tenido que visitar comisaría bastantes veces y muchas de las personas con las que ya había comprometido una cita para que me explicasen cómo estaban viviendo su fe, cómo estaban viviendo el cristianismo en China, han suspendido esas entrevistas porque tenían miedo. Algunos han sido directamente amenazados, que yo he visto cómo los han amenazado. Claro, esta es una situación muy delicada. Es una situación de severa restricción de la libertad. Junto a esa severa restricción de la libertad, que implica que hay 6 obispos arrestados, que hay, por ejemplo, fui a ver al obispo de Shanghai, que es un obispo auxiliar que ha mostrado su fidelidad al Papa, y como está confinado, no pude hablar con él. Él está en el seminario de Sesam. Bueno, ya digo, restricción severa de libertad, y junto a eso, una experiencia cristiana floreciente y expansiva. Hay que tener en cuenta que en ese momento en China hay una gran sed de significado. Hablan de la fiebre de cristianismo. Hay algunas estimaciones que hablan de que pronto hablan en el país 100 millones de cristianos. Bueno, pues yo he tenido ocasión de hablar con algunos jóvenes que estaban recién convertidos. Esa severa limitación de la libertad no impide que la fe se transmita de una generación a otra, no impide que hayan bastantes nuevos conversos, 50.000 bautismos. Una fe muy bonita porque es una fe redescubierta, es una fe reconquistada por personas que no sabían hasta hace muy poco tiempo lo que significaba el cristianismo. Son personas que se acercan al cristianismo con ojos limpios, con ojos nuevos. Y esa paradoja convive la falta de libertad con esa fe nueva y fresca. Las restricciones de libertad no impiden que se celebren los sacramentos. Hay una llamada iglesia tutelada por la Asociación Patriótica, iglesia abierta, también conocida por otros, a la que el gobierno quiere mantener dentro de un cierto cauce. Por eso hay un reglamento nuevo que establece una chinización de la iglesia. Bueno, esa iglesia, que ya digo, tiene restricciones importantes, porque está controlada por una asociación patriótica que controla el partido, a pesar de esas limitaciones, celebra los sacramentos y hace presente la experiencia cristiana. Eso convive junto a la llamada Iglesia Subterránea, que es la iglesia que no acepta el tutelaje de la Asociación Patriótica. Pero en China no hay dos iglesias, como se dice, porque ninguna de esas iglesias se quiere desvincular del Papa. La iglesia abierta oficial, aunque está muy teledirigida por la Asociación Patriótica, en su mayoría es una iglesia formada por obispos, por sacerdotes que están en comunión con el Papa. Mientras yo estaba allí, parece que se estaba negociando un acuerdo para que la iglesia tenga libertad, para que el Vaticano tenga libertad para nombrar con algunas restricciones a los obispos. Buena parte de los obispos, la inmensa mayoría de los obispos que fueron ordenados de forma ilegítima tras la decisión del partido, son en realidad obispos, en su inmensa mayoría, ya digo, que están en comunión con Roma. Con lo cual muchas veces se ha generado un problema más mediático que real. No hay dos iglesias en China, hay una iglesia en comunión con el Papa en la medida en que le dejan estar en comunión con el Papa. Y una fe fresca, vibrante, que responde a las exigencias de una juventud que busca caminos en los que la vida pueda ser más bonita, en la que la vida pueda estar llena de significado. Eso es lo que he visto, Faustino, en China.
Pues muchas gracias, Fernando, por tu testimonio, y a dormir, que mañana tienes que estar a las 6 delante del micrófono aquí en la cadena COPE. Bien, bueno, pues Fernando nos ha dejado este dibujo de lo que ha visto allí. Yo creo que con datos, Laura, que te han llamado la atención alguno de ellos. O sea que sí, por ejemplo, aparte, el de los 100 millones, ¿no?
Sí, y aparte me parece tan esperanzador, ¿no?, que en medio de un régimen comunista que oprime, que no deja a la gente vivir este derecho tan fundamental, que es el derecho a la libertad religiosa, haya esa vivencia de la fe, ¿no?, esa búsqueda, como dice él, una sed de significado. Me parece un mensaje muy positivo, y ojalá la iglesia sea esa semilla de libertad, ¿no?, donde ha habido la fe cristiana, al final siempre han desembocado en libertad. No puede ser de otra manera, ¿no? Ojalá, ojalá.
No sé cómo, Ausi, no sé si conoces un poco de cerca el tema de China, pero la esperanza es, se habla desde hace un tiempo, de la posibilidad de ese acuerdo, como ha comentado Fernando, de ese acuerdo entre el gobierno chino, digamos, y el Vaticano. El principal escollo es, recordamos, es el nombramiento de obispos, donde, claro, las autoridades chinas no quieren nadie que les marque el paso ni que les diga este sí, este no, pero quizás es la única manera de llegar a una especie de consenso con las autoridades de poder seguir caminando en esta iglesia, que no sea ya, que no, digamos, esa división, que Fernando dice que no hay esa división realmente, pero que realmente pues está ahí, ¿no?, y camina.
Sí, me pilla un poco lejos, efectivamente. La próxima vez iré con Fernando a comprobarlo de primera mano, que es
por
como
supuesto.
Mejor se sabe.
Sí, pero...
No, pero sí, es algo que, aunque efectivamente nos cae un poco lejos, pero es una realidad que tenemos muy cercana, ¿no? Y sobre todo cercana también en el tiempo. Hemos tenido casos muy similares muy cerca, no quizá con ese régimen tan extremadamente opresor, ¿no? Pero yo creo, coincido con Laura, ¿no?, lo que comentaba, que hay una esperanza, ¿no? Yo creo que además, donde los sitios donde la fe cristiana siempre ha estado de alguna manera más oprimida, más reprimida, en este caso, pues siempre ha surgido con una fuerza que no tiene a lo mejor en otros países donde cuenta con más libertad, ¿no? Y eso siempre es algo muy positivo, ¿no? La fuerza de la fe, cómo se abre paso a pesar de las circunstancias, y al final esa fuerza se terminará imponiendo, ¿no? Imponiendo de la manera más lógica posible, ¿no? Esto tiene que tener un recorrido, tardará más, tardará menos, pero llegará el momento en el que ese régimen se tenga que abrir, porque lo está demandando la sociedad, ¿no? No solo en lo religioso, sino en otras muchas más cuestiones, pero en este caso, en lo que atañe a la fe católica, tiene que abrirse. Lo terminaremos viendo, no sabemos cuándo, pero yo creo que terminaremos viéndolo.
Bien, pues no perderemos la esperanza. Por cierto, Laura, esta mañana hemos estado en un desayuno informativo con el presidente de la Conferencia Episcopal, con don Ricardo Blázquez, aquí en el Hotel Palace de Madrid. Presentación de la Semana Santa de Valladolid, por supuesto. Esta tarde justamente era el pregón de la Semana Santa que ha pronunciado Ángel María de Pablos en la Catedral de Valladolid. Y el cardenal Blázquez pues nos ha respondido algunas preguntas de la actualidad, y en concreto quiero detenerme contigo, Laura, en el tema del Valle de los Caídos, porque el cardenal Ricardo Blázquez ha hecho una aclaración y después sé que tú has podido aclararlo un poco más, cómo está la situación en estos momentos. Sabíamos que había pedido una comparecencia en el Senado y don Ricardo lo que ha aclarado es que, por un lado, está lo que es competencia del patrimonio, que son los edificios, y por otro lado está, digamos, la competencia del culto, que es lo que corresponde a la comunidad benedictina que lo habita. Y después había unas reticencias ahí por parte del abad, Santiago Cantero, a que se produjera esa apertura de algunas fosas, como se pedía y se pide por parte de algunas familias. ¿Qué nos puedes añadir a esto?
Sí, hay una sentencia de la justicia, ¿no?, que da la razón a las familias que piden que sean exhumados algunos restos de familiares, ¿no?, que están enterrados allí. Y bueno, el abad, ¿no?, el prior, mejor dicho, del Valle de los Caídos, había interpuesto un recurso para, bueno, he estado esta tarde hablando con él y me comentaba que en realidad el recurso que ellos habían interpuesto y que de alguna manera impedía que este proceso siguiera a su vía natural, que era devolver los restos a las familias, su intención de la comunidad benedictina era garantizar, digamos, el resto de los familiares que tienen a sus parientes, ¿no?, enterrados allí, porque claro, al exhumar algunos restos, se puede manipular otros y se puede haber algún tipo de problema.
De hecho, es prácticamente inevitable no hacerlo.
No hacerlo, claro.
Tocas uno, tocas todos los
sobre todo porque, bueno, no están identificados, es toda una labor muy compleja, y entonces él, su intención y su preocupación era eso, ¿no?, que al manipular todos estos restos se podía alguna familia sentir, no sé, de alguna manera ofendido o lo que fuera. Entonces, ellos interpusieron ese recurso. Finalmente, bueno, ante la deriva que ha tenido esta situación, después de que el presidente de la Conferencia Episcopal dijera hoy que, bueno, que había que, si la autoridad legítima decía que había que exhumar esos restos, no quedaba más remedio que no obedecer. Bueno, entonces el prior hoy ha dado un paso atrás, ya que va a retirar el lunes ese recurso y va a permitir que expertos técnicos revisen la posibilidad de mover y ver qué posibilidades hay de identificar los restos de los familiares que solicitan que se devuelvan los restos de estos parientes y ver que si es realmente posible, ¿no? O sea, va a seguir el curso normal que tenía el tema. Vamos a ver en qué queda. Pero bueno, él lo que sí ha querido dejar claro que él no se oponía a que esto fuera de esa manera, que estaba de acuerdo que sus familiares pudieran recuperar los restos.
Bien, pues esa es la situación, así que esperaremos los siguientes pasos, como tú dices, que se seguirán a partir del próximo lunes. Por cierto, no sé si habéis, me gustaría recordar un poquito, aunque nada más sea, el domingo se celebraron los 50 años, estuvo el Papa por la tarde en el Trastevere celebrando los 50 años de la comunidad de San Egidio. Y ha pasado un poco desapercibido aquí en España, pero yo creo que merece la pena recordar, aunque sea en un par de minutos, la labor que realiza San Egidio, su mediación en procesos de paz y, sobre todo, por hablar de lo más reciente, Ricardo, los corredores humanitarios que están teniendo, no en España, desgraciadamente, donde eso está parado, pero en países como Italia o Alemania, realmente quien está consiguiendo la acogida e integración en la sociedad de los inmigrantes, lo que mejor está funcionando es San Egidio.
Exacto, porque es una garantía. Bueno, primero, el primer garante fue el propio Papa, ¿no?, trayéndose a refugiados desde su visita a Grecia, a la isla de Lesbos. Es un proceso que no solamente garantiza pues la llegada segura, evitando pues esas redes mafiosas, ¿no?, que se aprovechan de estas personas que viven a la desesperada de los conflictos, sino que además trabaja a largo plazo con estas personas por su integración. Es verdad que es una cuestión a veces más simbólica que pretenda no resolver el problema real, es decir, la cantidad de refugiados es tal que lo que ha hecho San Egidio no arregla, pero sí muestra que es posible arreglarlo y muestra cómo es posible arreglarlo. Y en España en concreto, pues es un tema que está hablado hace ya mucho tiempo con las autoridades políticas. En un primer momento, pues hubo mucha receptividad a la propuesta, que no costaría un duro al erario, Pero bueno, pues ahí está, esperando de ese visto bueno final del gobierno a cuando se produzca. Pero es verdad que aparte, ¿no?, de esos corredores humanitarios por los que ha llegado a ser muy conocida entre la opinión pública la comunidad de San Egidio, pues hay todos esos 50 años de mediación en conflictos de paz, en conflictos muy interesantes, ¿no?, en negociaciones de paz, y también pues bueno, el trabajo que hacen con transeúntes, el trabajo que hacen, pues esa iglesia en salida, ¿no?, que ahora digamos está tan en boga, pues San Egidio la lleva mucho tiempo haciendo, pues por ejemplo, pues aquí en Madrid, ¿no?, pues con esa iglesia de maravillas. Pues tenemos un ejemplo todos los días, ¿no?, de ese
tú la conoces porque está en tu barrio, ¿no?
Esta no, eso bueno, está más en Barasaña, bueno. Que sí, pero bueno, es de esas iglesias que se dejan notar, ¿no? Sí. Y que además es muy peculiar, pues el tipo de relación que establecen con los vecinos e interpela, ¿no? Es una de esas presencias de iglesia que interpela a todo el mundo que de una manera u otra se cruza en su camino.
Y sin olvidar, yo no quiero olvidar también los encuentros de oración por la paz de Asís, que comenzaron con Juan Pablo II, fue también una iniciativa que fue la eclosión, digamos, de encuentros de oración ecuménicos y de gente de no solamente de iglesias cristianas, sino de todas las religiones, budistas, musulmanes, judíos, etcétera. Encuentros por la paz, que realmente quien lo armó también fue Andrea Riccardi, la comunidad de San Egidio, o sea que está bien recordarlo. Y si os parece, a mí me ha llamado la atención esta semana, pues en la muerte de Stephen Hawking, pues bueno, la Santa Sede ha destacado el tremendo sentido del humor de Stephen Hawking. Vamos a terminar con una sonrisa, porque es que él se declaraba ateo, pero era miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias.
Estuvo con cuatro papas.
Nada menos que con cuatro papas, ¿no?
Es curioso, ¿no?, lo que pasa con muchos científicos, que parece que estuvieran súper alejados de la fe, y al final es la pregunta que les ronda siempre, porque él dice, la física y la astronomía, decía Hopkins, me ofrecían la esperanza de comprender de dónde venimos y por qué estamos aquí. Solo una persona que se hace las grandes preguntas porque busca el sentido de la trascendencia. Imagino, quiero imaginar.
Es el diálogo fe-razón, que bueno, pues obviamente en el caso de los científicos pues se vuelve más árido si se quiere, pero lo que tú dices va por ese camino. Por cierto, vamos a recordar, mañana sábado el Papa va a un sitio muy especial. En España también tiene muchos devotos San Pío de Pietralcina, aunque en Italia es no va más y va a ir el Papa mañana a las 8 de la mañana, estará ya allí, madruga a las 7 y a las 8 está
muy
ya.
Muy importante, seguro lo que tenga que decir.
Por supuesto, va a estar durante toda la mañana y se va a poder seguir, lo vamos a contar aquí en los boletines de COPE. En 13TV se va a poder ver también en directo la presencia del Papa en donde vivió, murió y tuvo durante 50 años esos estigmas San Pietro de Pietralcina. Bien, nos vamos. Está sonando la música de Semana Santa, por supuesto. Gracias a Ricardo Benjumé, a Laura Daniel y a Usi Rueda. Buenas noches.
Gracias, Faustino.
Nos buenas vamos. Noches. Hasta el próximo sábado. Gracias por atendernos.
Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.